Estamos a viernes, sí, ese día que tan poco le gusta a Carlos Herrera. A nosotros nos gustan los viernes, Marta Ruiz.
Sí, sí, a mí lo que no me gusta son los lunes, ya te lo digo, vamos.
Pero atentos porque llega un fin de semana pasado por agua. La Agencia Estatal de Meteorología lo advierte desde hoy. En estos momentos hay 28 provincias de 10 comunidades en aviso naranja o amarillo por fuertes lluvias y tormentas. Y mañana sábado, se esperan lluvias fuertes o persistentes en amplias zonas del suroeste de Galicia, norte de Extremadura y en muchos lugares de la zona centro, Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo.
Especialmente con atención, miran estas previsiones en lugares como en Arganda, en Madrid o en Valladolid. Allí solucionan los daños provocados por la gota fría, aún mantienen a muchas personas sin haber podido pasar página.
Bueno, es que llueve o va a llover sobre mojado. Aquellos fatídicos días permanecen en el recuerdo de muchos españoles, en especial los alicantinos y los murcianos. En la Vega Baja de Alicante, la zona cero de la devastación provocada por ese episodio de gota fría, hay mucha gente todavía que no puede volver a sus casas porque lo ha perdido todo.
Sí, y así lo constató Ángel Expósito cuando nos mostraba ayer en La Linterna los momentos más trágicos que vivieron los vecinos afectados. El desgarrador testimonio de Pilar lo resume todo. Tiene 77 años y reside en Los Alcázares, en Murcia, aunque en estos momentos el lugar donde vive es un centro de acogida.
En ruinas total. Las paredes han quedado, porque la televisión, la nevera, la lavadora, todo.
Muebles
que hemos puesto hace 3 años.
En las localidades más afectadas, el agua, bueno, has dicho bien, esta mujer, Pilar, se llama. Pilar, 77, vivía, porque no ha podido volver a su casa, que como nos decía, está en ruinas. En las localidades más afectadas, el agua arrasaba todo lo que pillaba a su paso y a su vez dejaba algo con lo que las familias tienen que lidiar día a día: la ansiedad, el insomnio y el miedo, que están siendo las principales secuelas de esas inundaciones en el Levante. Lo contaba en La Linterna Juan, que es vecino de Níjar, que ha perdido su invernadero, lo que están viviendo día a día las familias a las que la lluvia ha acabado con su casa, sus tierras o su negocio.
Pues yo se lo he dicho, digo, mira lo que hay, y ellos llorando y todo, mira lo que ha pasado, y eso digo, ¿qué hago? Y ellos están llorando y todo. Nosotros estamos todos que parece que estamos en una nube, ni nos lo creemos tampoco, porque estamos y sí, se saldrá, tendrán que ayudarnos, pero no sabemos nada. Y la familia estamos, pues cada uno pues, a ese, intentamos no hablar, intentamos pasar del tema porque estamos todos muy fastidiados. Es una cosa como que no queremos aceptarla, pero que está ahí.
Ahora, la situación es complicada, cientos de millones de euros en pérdidas, miles de desalojados, pero lo peor, los 5 muertos, que eso ya no vuelve, ¿no? Al verse sorprendidos por este fenómeno de la Dana, uno de ellos un holandés que cayó en una acequia de Dolores en la Vega Baja alicantina. De esa localidad es Manuel, es bombero, que a pesar de estar de libranza, se incorporó a la búsqueda de este hombre y estaba presente en el momento en el que encontraron su cuerpo. Manuel contaba a Expósito anoche en La Linterna que en aquellas horas decisivas no paró de ayudar, de evacuar a afectados, y casi no podía describir lo que vivió.
Llega un momento que pierdes hasta el miedo, ¿no? Creo que ya estás más pensando en cómo ayudar, en la gente, cómo puede estar, que en ti mismo. O sea, no sé, ya piensas solo en que nadie esté mal, en que si hay alguien en peligro le puedas ayudar.
Bueno, esta tragedia, que como decimos, va a tardar muchos días, semanas, en volver a la normalidad, que están viviendo los vecinos de Levante y del sudeste, deja historias también de solidaridad, de esperanza, pues muy bonitas, como la protagonizada por Nuria Chumillas. Ella es enfermera de atención primaria en Orihuela y se vio en una situación que quizás jamás habría imaginado.
La verdad es que es una historia preciosa, una de las más bonitas, ¿no?, que recogía anoche Ángel Expósito en el lugar de esta tragedia. Y es que llegó a las manos de esta joven enfermera, de Nuria, una mujer que se había puesto de parto. Había roto aguas, tenía contracciones, no podía llegar al hospital porque, imagínate, ¿no?, cómo estaba todo el panorama, todo inundado, habían cortado el acceso. Así que lo que hizo fue acercarse al centro de salud y ahí estaba nuestra enfermera. No había otra opción más que ponerse manos a la obra, y así se lo contaba Expósito.
Como no había acceso al hospital, los mandaron directamente al centro de salud, esperando que allí pidiéramos un helicóptero. Y mientras la chica había roto agua, se estaba dilatando con contracciones y esperando al helicóptero, falló uno. El bebé pensó que iba a quedarse.
Que ya no podía más.
No podía más. Creo que ha sido uno de los días de los más bonitos que he vivido en mi carrera, o sea, en mi profesión.
Pues todos estos testimonios, todas las fotografías, los vídeos que recogió el equipo de La Linterna, liderado por Ángel Espósito, los puedes revisar de nuevo en cope.es. Hoy, insistimos, ese temporal se traslada a partir de esta tarde, principalmente a la zona centro, cuidado en Madrid, en Guadalajara, en Toledo, en Cuenca, y también a la mitad norte, a puntos de Palencia, de Burgos, de La Rioja y de Navarra. Bueno, hace justo hoy una semana, prácticamente a esta hora, Marta, estábamos aquí en la redacción vibrando con la selección española de baloncesto.
Sí, hay testimonio gráfico, ¿eh? Acuérdate de ese vídeo que colgamos en Twitter, que lo vio muchísima gente, porque claro, es que aquí se trabaja y también se sigue la noticia al minuto, ¿eh? Se pueden hacer varias cosas a la vez.
Y era ese partido de semifinales que España ganaba a Australia en un partido más que ajustado, con dos prórrogas incluidas. El duelo que llevaría a los nuestros hasta la final se decidió por pequeños detalles. En el deporte de élite sobra decir que todo cuenta, y cualquier herramienta que pueda ayudar a mejorar el rendimiento se analiza con lupa. Un ejemplo es Backstage Analytics. Se trata de una aplicación que acabó contribuyendo al éxito final de la familia del básquet español.
Esta tecnología también es española, ¿eh? Tiene su origen en Gijón. Allí un equipo de dos ingenieros y un entrenador han diseñado esta aplicación que es capaz de analizar el rendimiento de los jugadores. Es una herramienta de Big Data. O sea que lo que hace, para que lo entiendas, es recoger muchísimos datos de manera simultánea para ayudar a los entrenadores a tomar las mejores decisiones, incluso durante el partido. Fíjate, Antonio, pues que ese granito de arena, pues lógicamente ha sido muy grande, ¿no? Porque al final todo suma. El entrenador pues tiene más información a la hora de dar los siguientes pasos, de dar las indicaciones a los jugadores.
Bueno, al entrenador de la selección española, Sergio Escariolo, le convenció la aplicación y vio que tenía un buen potencial, podían sacar provecho, y de hecho ya venían utilizándola durante toda la fase de clasificación.
También permite esta aplicación Basket Touch Analytics, permite pues eso, analizar todos los encuentros de los rivales, las puntuaciones, estrategias de juego, y todo ello desde un ordenador y también desde una tablet. O sea que, claro, es muy fácil llevártelo también al terreno de juego. Y eso lo facilita, claro. Lo realizan desde los mismos pabellones donde se están disputando esos encuentros.
Yo tengo un gran interés por saludar.
Yo también quiero entender cómo funciona esto.
A uno de los impulsores de esta aplicación, que es entrenador, que forma parte del equipo técnico de la selección. Su nombre es Jorge Lorenzo, tiene su medalla de oro. Y le saludamos ya a la 1:13 de la tarde, mediodía, COPE. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, para los más familiarizados con este tipo de aplicaciones, con el Big Data y demás, y también para los que no lo estamos, ¿cómo es esta aplicación?
Bueno, nosotros con la aplicación recogemos todos los datos que se van haciendo durante el partido. Todo esto está pues pensado para el análisis del rendimiento de nuestros sistemas, de nuestras estrategias, de cómo están los equipos rivales haciéndonos puntos. Entonces, con todo esto, en el descanso nosotros nos reunimos previamente a hablar con los jugadores y le transmitimos esa información a Sergio. Uh-huh. A partir de ahí, pues él analiza toda esa información que hemos filtrado antes de dársela a él, y con todo eso pues habla con los jugadores en los puntos en los que tenemos que incidir, en los que tenemos que mejorar. Y bueno, pues a partir de ahí vamos teniendo mucha información en directo que mismamente trasladamos hasta el banquillo.
Uh-huh. Luego en ese banquillo, Jorge, lógicamente se tiene que traducir toda esa información y tomar una decisión. Eso ya no lo hace la aplicación, sino que tiene que estar el cerebro, por así decirlo, del entrenador.
Sí, efectivamente. Nosotros tomamos la información desde una tablet y transmitimos al banquillo esa información a un entrenador. Nosotros la clasificación un poquito de entrenadores pues está dividida en ataque, en defensa y en situaciones especiales. Uh-huh. Y bueno, pues nosotros le pasamos esa información a los entrenadores, que ellos la interpretan en directo en el propio partido. Uh-huh. Y lo que consideran se lo transmiten a Sergio para poder ir pues tomando decisiones en relación a eso, o bueno, esas sensaciones que ya tenían como entrenadores, pues reafirmarlas y plantear otras situaciones diferentes.
Sobra decir que tú eres un enamorado del baloncesto, porque eres entrenador también. Entiendo que también muy próximo a las nuevas tecnologías.
Sí, yo siempre desde hace tiempo, pues todo ese tema tecnológico lo llevo realizando en vídeo, en este momento pues con la aplicación, con otros proyectos que estoy en mente también para poder desarrollar. Y actualmente el baloncesto, como todos los deportes, pues se alimentan un poquito de las nuevas tecnologías que facilitan cosas y al final es algo que nos da mucha información. Uh-huh. Que no podemos, la mente no está capacitada. Bien. para analizar tanto dato, pero sí las herramientas tecnológicas.
Pero Jorge, ¿cuándo surge esta idea? ¿En qué momento se te ocurre a ti que esto puede ser buena opción, ¿no? Intentar desarrollar una aplicación que llegue donde el ojo humano o el cerebro humano no llega, ¿no? Por la rapidez en la que se produce el juego.
Bueno, nosotros anteriormente hacíamos un procedimiento que era un poco más rudimentario y con menos información. Y bueno, nos costaba un poquito después acumular toda esa información de los diferentes partidos.
¿Lo ibas anotando o qué, Jorge? ¿Cómo lo hacíais?
Sí, era básicamente con un Excel que se iban anotando una serie de parámetros. Entonces, bueno, pues con esos parámetros después hacíamos unos cálculos y veíamos qué situaciones nos estaban produciendo. Lo que quisimos es darle más información y aprovechar nuevos procedimientos de aplicaciones. Uh-huh. Pues, entonces, al final, lo que decidimos fue crear una nueva y ampliar toda esa información que veníamos recogiendo para poder recogerla de una manera más rápida, más práctica y pues que pudiera servir después ya en el directo propio del partido.
Uh-huh. Jorge Lorenzo es uno de los impulsores de esta aplicación Basket Touch Analytics, que ha sido una herramienta muy importante para Sergio Escariolo y todo el combinado español, que ha conseguido esa segunda medalla en el Campeonato del Mundo de baloncesto. Hay que decir que, si no me equivoco, Jorge también ha sido diseñada por dos ingenieros, creo que se llaman Eusebio, ¿no? Alejandro,
sí,
que
claro,
se sentirán partícipes tanto como tú de esa medalla también.
Efectivamente, de hecho, durante los propios partidos estábamos conectados y hablando por posibles errores o por posibles mejoras que pudiéramos ir haciendo durante el partido. Y bueno, ha sido un trabajo excepcional por su parte y bueno, también parte de esa medalla es de ellos.
Pues enhorabuena, porque gracias a ello también hemos disfrutado todos los demás de esta alegría, de ese oro para la España de baloncesto. Gracias, Jorge Lorenzo.
Gracias, buenas
gracias
tardes.
Para que veas la tecnología, que se puede usar muy bien.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Se encendemos la linterna de este jueves en Orihuela, al sur de Alicante.
Con las botas aún manchadas de barro, queremos contarte cómo se recuperan los pueblos de la zona.
Me decías que ni los más viejos del lugar recuerdan nada igual.
Nadie recuerda una catástrofe como esta.
Tú eres madre, eres vecina del pueblo, eres profesora del colegio.
Sí.
Que te encontraste aquí hace una semana.
Nos encontramos todo el centro, un desastre.
Oye, ¿cómo fueron los rescates?
Íbamos entrando de dos en dos y sacando una persona, dos personas, eran niños.
¿Cómo va a salir adelante el pueblo?
Como sea, tiene que salir. Amigo, vecino.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Yo noto este seísmo y no llamo a casa, llamo a Línea Directa.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado a los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Pierdo las llaves, el teléfono. ¡Ish, qué memoria!
Toma The Memory. The Memory con zinc y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. The Memory. The Memory. Y ahora también The Memory Senior de Pharma OTC.
Los runners apasionados tienen actitud, entrega, superación.
Y en El Corte Inglés además un 20% de bonificación en las mejores marcas para running desde el 30 de agosto hasta el 29 de septiembre.
Consigue tu bonificación en artículos de textil, calzado y electrónica deportiva.
Aprovecha esta oportunidad. Consulta condiciones en tiendas.
Solo en El Corte Inglés.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias y sigues aquí, sí, en Mediodía COPE, con Marta Ruiz. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes.
¿Qué más noticias se están pasando hasta ahora?
Pues mira, este fin de semana vamos a estar mirando al cielo de nuevo, apenas una semana después de la gota fría, que asoló puntos del levante peninsular y del sureste, además de llevarse la vida de 5 personas. Vuelven las alertas en 28 provincias de 10 comunidades, alerta naranja y amarilla por lluvias y tormentas en el centro peninsular y en la mitad oriental. En muchos puntos va a llover sobre mojado, así que habrá que estar pendientes. Precisamente hoy el Consejo de Ministros está aprobando ese paquete de ayudas para paliar unas pérdidas que se cifran en cientos de millones de euros. Hay un dato preocupante que nos deja hoy el Instituto Nacional de Estadística y es la constatación de que los delitos sexuales van en aumento. Creció el número de condenas en un 6,6% el pasado año en el caso de los adultos, pero es que en el de los menores lo hizo en un 20%. Algo está fallando y las cifras así lo están reflejando. Por cierto, que la juez del caso, Gabriel Cruz, ya delibera sobre la pena que va a imponer a Ana Julia Quezada, a la que el jurado popular ha declarado culpable de asesinato con alevosía. Está por ver si la magistrada opta por la prisión permanente revisable por la condena a 25 años de cárcel por asesinato. La sentencia podría conocerse a mediados de la próxima semana. Y que habían saltado todos los puentes entre Sánchez e Iglesias, esto ya lo sabíamos, pero la guerra abierta ya es a todas luces, con todos los focos. El líder de Unidas Podemos ha respondido al presidente en funciones, que anoche dijo en La Sexta que si hubiera aceptado el gobierno de coalición con Podemos sería un presidente que no podría dormir por las noches. Iglesias ha llamado a Sánchez mentiroso y le ha acusado de querer tener todo el poder para poder dormir bien. Así están las cosas.
Bueno, pues vamos a utilizar, si te parece, Marta, ese argumento que dejaba ayer Pedro Sánchez en La Sexta. Ni el lugar ni el mensaje es casual. Nada improvisado, porque Pedro Sánchez no improvisa absolutamente nada. Pero con esto de que no le dejaría dormir a Sánchez, te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE, ¿qué es lo que te quita el sueño a ti?
Bueno, en Mediodía COPE queremos saberlo y queremos escucharte. Tenemos un WhatsApp para ello, el 637-230000. ¿Qué es lo que a ti te quita el sueño? O a lo mejor no, eres de los que duermes a pierna suelta. Pero si eres de los que algo no te deja ahí conciliar muy bien, pues queremos saberlo, a cuenta de lo que ha dicho Pedro Sánchez.
A Pedro Sánchez le habría quitado el sueño, dice que no habría podido dormir si hubiera tenido a Podemos en el Consejo de Ministros. Y a ti, ¿qué te quita el sueño? Nos lo cuentas en el 637-230000.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Seguimos
qué
en Mediodía
miedo,
COPE.
Qué miedo.
Y te vamos a hablar, sí, Marta, de los objetos misteriosos sobre los que más se ha hablado a lo largo de la historia. Son los objetos voladores no identificados, más conocidos como ovnis. La pregunta que siempre sobrevuela es si existen los ovnis o no. Ahora la Marina de Estados Unidos acaba de confirmar que sí, los han visto.
Muy menudo día, además, en el que se espera que se asalte la base 41, es la que está ahí en el desierto de Nevada, que dicen que están todos los secretos de los ovnis y del espacio y de los extraterrestres. Bueno, la prueba que ha recopilado la Marina de los Estados Unidos son 3 vídeos cuya autenticidad ha confirmado la propia Marina. Uno es del año 2004 y los otros 2 del 2015. Un portavoz de la Marina de los Estados Unidos asegura que los 3 confirman incursiones en sus campos de entrenamiento militar de objetos aéreos no identificados.
Uno de los vídeos había sido compartido ya anteriormente, muestra un objeto de forma oblonga que se acelera fuera de la vista de los sensores. Esto de oblongo se traduce como más largo que ancho, así de sencillo. En el segundo vídeo se escucha un miembro de la tripulación decir: "Mira esa cosa". se refiere a un objeto que parecía ir en contra del viento. Y en el último se aprecia un objeto volador que parece estar sobre el agua. Los militares se preguntan también, ¿qué demonios es eso?
Los vídeos son copias de imágenes oficiales de la Marina de Estados Unidos. Han sido grabados por el personal naval que realiza misiones de entrenamiento en el espacio aéreo militar controlado. La Armada dice que son ovnis. ¿Y qué dicen los expertos? Pues admite que son objetos no identificados, pero eso no significa que sean de naturaleza extraterrestre. El misterio continúa.